esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola, eres madre de base, gracias por estar aquí. Saltó mi atención en ti por un tuit que expusiste hace poco sobre los equipos de formación, los equipos de competición y cómo ahora se ha abierto la veda para captar jugadores. Como madre que eres, ¿cómo te sale a ti este? ¿Cómo vives el mundo del básquet y esta relación que tienes con los clubes grandes y los clubes de formación?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Mira, yo soy, he sido jugadora, he sido entrenadora. En estos momentos no estoy en activo a nivel de, porque tengo un niño muy pequeño que tengo que acompañar a los sitios, pero en el momento que sea capaz de cogerse un autobús e irse a entrenar, estoy seguro que volveré. Entonces, yo me desconecté mucho tiempo del básquet y hace unos 5 años o así que mi hijo se apuntó a una escoleta de básquet y me volvió a picar el gusanillo bastante. Lo que pasa es que la experiencia no ha sido demasiado buena porque no escogimos el lugar adecuado. Bueno, durante un tiempo sí, bueno, hubo un aprendizaje, el niño se cansan de las escoletas porque no, por lo menos en la que mi hijo fue a petar, se cansaban de estar jugando todo el rato a lo mismo, que si el pañuelo, que si la serpiente, que si el no sé qué. Y el niño pues le picó el gusanillo de jugar, empezó a jugar, yo creo que demasiado pronto también, con 7 años ya estaba federado. Uh-huh. Y ahora tiene 10, o sea, lleva 4 años siendo premini, o sea, que va camino de ser más tiempo premini que mini, por ejemplo. Entonces, yo he empezado, bueno, el año pasado tuvimos muy mala experiencia y bueno, yo me había subido un poco al carro de lo que venía en este básquet de ahora, porque es bastante diferente de años atrás. Pero me empecé a dar cuenta y a aplicarme un poco el cuento de lo que vi. De que vi un tratamiento a niños que en muchos casos no tienen la cabeza preparada, como si fueran auténticos profesionales del baloncesto. Y entonces a mí eso ya me empezó a dar que pensar y ya esto todo culminó con irnos a otro club y buscar un tema más social y buscar que el niño realmente se divirtiera con el baloncesto, ¿no? Es un poco el bagaje hasta llegar a ese tuit. Que ya empecé a ver que muchísima gente estaba empezando a decir que...
Lo ha petado, solo hay que ver los datos.
No. A ver, a mí es que me dio como una sensación de hartura, porque pues ya me consta que mi hijo está en un club que no tiene, o sea, no tiene unas aspiraciones, por lo menos en pequeño, la aspiración es formar y divertirse y educar. Ya están empezando a tocar a niños, ya están empezando, y entonces vi que esto es generalizado. De hecho, esto empieza en Navidades, o sea, esto entre los campus, entre las puertas abiertas que ya se montan, el ven a entrenar con nosotros y todo este tema, ya empieza un poco esa captación y lo que más me provoca una alarma es que cada vez son más chiquitines los niños que captan. Con lo cual, bueno, ya acá estamos. Bueno, acaba de acabar la minicopa, me horripila la minicopa y he visto muchos tweets críticos con la minicopa y a mí me importa un culo, francamente, con perdón, pues me importa bastante poco que de la minicopa haya salido Rudy o haya salido Ricky o haya salido. Lo que me importa es que no sé qué sentido tiene esta elitización, esta especialización tan temprana.
Vamos a ir un poco para atrás. Tú jugabas a básquet. ¿Había este mercadeo o tú estabas en un club y estabas tiempo y no, la gente no se movía tanto? Porque claro, has dicho que te sorprendió mucho. Entonces, yo conozco gente que, claro, juega en preferente, ¿eh? Es otra historia. No sé si jugabas en preferente o no. Y esto es lo habitual en preferentes, pero yo en mi época es igual que tú. La gente jugaba en un club y era muy raro que cambiaran de club. ¿Cómo fue tu experiencia de pequeña? ¿Había movimiento? ¿Estabas en un sitio, te quedabas ahí? ¿Cómo funcionaba entonces?
Mira, yo empecé en el único equipo que se montó que jugaba en consejo escolar del básquet de fuera Manet. Entonces, bueno, yo empecé muy, muy tarde. Yo empecé en primer año de cadete. Y bueno, pues ahí aprendí bastante, la verdad. Tuve un buen entrenador. Salvador Jaraba, donde estés, se te recuerda. Fíjate que me acuerdo de mi primer entrenador, ¿eh?
Sí, sí.
Cojonudo. Y luego el año siguiente, bueno, pues no daba la talla para estar en el cadete A, estuve en el cadete B. Y bueno, pues yo como suelen abandonar las chicas en juvenil, pues no pasé al junior ya. Pero lo echaba de menos y luego volví a un club de barrio a jugar en un senior en tercera catalana.
Pero tus compañeras no se iban, estaban en el club.
Mis compañeras no, lo que pasa es que faltaban chicas a cascoporro. Porque salió un junior por ahí bastante potente, bastante competente, que pudimos completar bastante tiempo los equipos y de incluso subir a segunda catalana, que jugamos en tercera catalana y subir en segunda catalana. Y ahí sí que hubo un efecto llamada por jugar en segunda catalana. Pero no era un club que se caracterizara, San Juan de Mata, no se caracterizaba por llamar a gente, por traer a gente, eso también te lo tengo que decir. Y sí que sé, ya por entonces, que sí que habían, pues yo estuve entrenando en un cadete masculino y ahí sí que, bueno, lo petamos. Un año, el primer año de cadete hicimos cuchara de palo y el segundo año de cadete todo lo que habíamos aprendido lo pusimos en práctica y quedamos subcampeones de, creo que era nivel B o algo así, ya no lo recuerdo. Pero ahí sí que vino gente. Sí que vino gente a tocar niños.
Tienes una historia en el básquet que ¿Te sorprendió tanto que se mercadee tanto con los niños o porque se mercadee tan pronto?
Porque se mercadee con niños tan pequeños. Porque, o sea, tú y yo hemos estado hablando de este tema en algún momento y yo una vez tuve el trauma, porque eso es de muchísimas cosas, es que es la afectación que todo esto tiene en las cabezas de los niños. Y que no los estamos escuchando, y que son muy pequeños, que a lo mejor no están preparados, que es lo que le pasó a mi hijo. Mi hijo no estaba en un estado madurativo, ni tampoco estaba en un estado físico maduro. O sea, le faltaba maduración tanto a nivel mental como física para poder estar a esos niveles de exigencia. Pero, y que al final, los niños juegan, tienen que jugar, no tienen que estar ahí con un tío que les pegue gritos y pitidos y...
Has de jugar, no has de divertirte, pero hay una exigencia.
Significando psicología inversa, diciéndole a un niño que era el mejor, contando los puntos a la salida de un partido para decirse al niño, ha sido el MVP. Bueno, unas cosas que yo no daba crédito porque es que al final no dejaban de tener 8 o 9 años, porque fue el año pasado. 8 para 9 años. Entonces a mí todo esto me superó porque lo vi un poco. Con todos los respetos, pues que lo vi un poco de explotación infantil.
Y hablé de esto con Raluí, creo que es. ¿Y qué herramientas tiene un padre cuando ve que, hostia, me he equivocado, este club no es para mi hijo? ¿Hay una manera de salirse? No, pero, sí, pero tienes 12 meses, o sea, te das cuenta en noviembre, ¿cómo puedes proteger a tu hijo
de
un entrenador que piensa lo que piensa, no piensa en niños? Piensa en la competición. ¿Cómo defiendes a tu hijo? ¿Hay alguna estructura que defienda al menor? Porque en el fondo
yo te voy a explicar todo mi bagaje. Mi bagaje, en noviembre, como bien dices, mi hijo empieza a salir llorando de los entrenos y de los partidos. Yo empiezo a ver que se promociona... Bueno, es un niño alto, grande, no es ágil, es un niño que... Pues si tiene que explotará bastante más adelante porque su cuerpo es muy grande. Y entonces, bueno, pues yo lo primero que hago es hablar con el entrenador. Y a mí me habla como si mi hijo fuera un terrorista fundamentalista islámico que todo el rato se enfada, o sea, que me decía, no soy capaz de llegar a él, es que no se esfuerza, es que no soy capaz, no llego a su mente. Y yo digo, bueno, pues hablo con el niño. Yo primero, cometí el error de culpar al niño y empezar a presionarlo, cosa que es un error tremendo. A partir de ahí, yo empiezo a ver que hay cosas que no me están. O sea, yo empiezo a ir a los entrenos que no iba. ¿Vale? Entonces, este rollo de los padres fuera de los entrenos, no. Si tu hijo está empezando a manifestar que algo está pasando, ves a ver qué coño está pasando. Y a partir de ahí, el problema que tuvimos es que el tema de quién era el responsable de la canasta pequeña o la canasta grande, a mí me empezaron a marear. A mí me dijeron primero que era una persona. Luego, cuando fui a hablar con esa persona, me dijeron que no, que es que él era el del femenino. Y entonces cuando averigüé, al final se fue el que teóricamente, con el que teóricamente a media temporada se fue a otro club. Bueno, lo echaron del club, con lo cual hasta mayo no pude hablar con el coordinador y explicarle lo que estaba pasando. Y cuando hablé con él me dijo, o sea, es que ya este chico le han confirmado el cargo para el año que viene. Pero si lo llego a saber, no se lo confirmo. Vale, eso. Intentas hablar con el club y te pasa esto. Entonces, hablas con el club, en el club establecen una especie de delegado de protección que es obligado, es una figura obligada, que es lo que dice Raluy, y no lo tienen. O sea, los clubs tienen los protocolos contra la violencia sexual, pero contra otros tipos de violencia no lo tienen. Y tampoco tienes una posibilidad, o sea, ellos piensan que lo hacen todo muy bien y que sus entrenadores son sagrados y que van a muerte con sus entrenadores, cuando a lo mejor no es, es mirar qué están haciendo, ¿sabes? Si te llega la queja de un padre, empieza a mirar qué está pasando, porque lo que pasa aquí es que tú te quejas, pero otros no. Y también tienen motivos. Entonces, al final, lo que acabas haciendo es yéndote. Lo único que puedes hacer, porque yo miré de ponerles una denuncia, yo fui a... porque finalmente a nosotros nos echan del club. Nos echan del club por motivos deportivos. Ojo, para mí ni de primer año, motivos deportivos. Y que la relación con la familia iba a ser complicada. Entonces yo me fui al comité de competición y reclamé la baja al comité de competición. ¿Por qué? Porque ponía en evidencia una situación de cara a Federación Catalana. Era la pataleta que me quedaba. Y la respuesta del presidente del club fue que no pisáramos el club en nuestra vida, vamos. O sea, fue un poco... Si te muestro los textos, o sea, flipas. Un poco...
Una cosa que me interesa es, tú juegas a básquet, tienes una experiencia maravillosa con el básquet, conoces gente, patatín, patatán, tu hijo hace básquet y vas emocionado a hacer básquet, que tu hijo haga básquet. Y has dicho una cosa, buscas el mejor club para tu hijo según tu criterio y culpas a tu hijo a la situación. ¿Cómo te sientes como padre cuando te das cuenta que lo has cagado? ¿Cómo lo gestionas?
Pues... de golpe y porrazo te das cuenta de lo que está pasando. Y tienes, al final no eres tú solo como padre o como madre, es una familia alrededor. Entonces, al final te pones a pelear por tu hijo y tu hijo está viendo que estás peleando contra una organización que no quiere reconocer sus errores y que no quiere escuchar a tu hijo ni quiere escuchar a mi familia, ¿vale? Entonces, al final Al verte pelear, el mismo niño, pues, y evidentemente el niño se dice, mira, perdóname, me he equivocado, ya está. Y vamos a intentar que a partir de ahora te lo pases bien, ¿me entiendes? Y el cambio de club ha sido lo mejor. Y te voy a decir una cosa, no hay tanta diferencia entre un entreno de mi hijo este año o un entreno del año pasado. Incluso te diría que se lo pasan mejor.
Pues es importante al final.
Sí, claro. Son entrenos muy dinámicos. Los niños entrenan un tiempo razonable, no entrenan 2 horas, entrenan 1 hora y cuarto. Entre pitos y flautas, entre que llegan todos del cole y tal, entrenan 1 hora, 3 días a la semana, más el partido. A mí me parece muy razonable eso. Y se les hace corto el entreno.
Te hace una pregunta un poco más complicada. Hay padres tocapelotas, lo sabemos. Y tú has sido entrenadora. ¿Cómo diferencias un padre con una... ¿Cómo si tú fueras... Si tú hubieras sido entrenador de tu hijo y no su madre? ¿Cómo
Pues
sería
mejor
tu...?
rascaba lo que más.
No, porque entiendo que un entrenador puede recibir quejas de muchos padres. ¿Qué tendría que haber sabido el entrenador? O si tú fueras el entrenador, ¿qué hubieras hecho? Pues si hubiera pasado lo mismo.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay un aspecto, aquí hay un aspecto que es clave. Que yo no era la única familia que no estaba contenta con lo que estaba pasando.
Aquí vamos.
Yo no
Esto
era la
pasa.
única persona que no
Esto tiene
estaba
razón.
contenta.
¿Y qué hacen los otros
¿Vale?
padres que callan
Pero
ante todo?
fue la única kamikaze. Yo fui la única kamikaze que se tiró de cabeza por ello.
Yo, por mi experiencia.
Porque tengo un punto idealista y me gusta, bueno, pues me gustaría dejarle a mi hijo un mundo mejor que el que tengo yo ahora, ¿no? O el que he vivido yo.
Yo mientras viejo se haga la cama, yo ya firmo. Pero por mi experiencia, los padres que lo ven y no les afecta se callan. Y los padres que se significan los acaban echando. Te pasó en un club. Yo he visto en otros clubs que el castigo es de otro tipo, pero hay castigos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos un listado de clubs éticos? Que me parece lo
Eso
más
es un poco.
greenwashing que puede se me ocurre, pero bueno.
Sí, mira, yo tengo un proyecto, yo ahora mismo estoy en pleno cambio vital, quiero cambiar de profesión y quiero tener una profesión que me deje las más tardes libres, ¿no? También espero que pues en un plazo de 1 o 2 años mi hijo ya sea autónomo y pueda él mismo autogestionar su deporte, que ojalá sea el baloncesto. Tampoco voy a decir tus entrenos tal. Como madre basquetera que soy, me gustaría que el nano siguiera, pero tampoco de la experiencia que, o sea, si algo he aprendido de esto es que no voy a forzar nada, nunca más la máquina para nada, ¿sabes? Entonces, mi idea es esa. Yo he estado hablando, en su día, pues estuve hablando con diferentes organizaciones, pero es que es tan complicado. O sea, es necesario un mecanismo de denuncia. Te diría que sería, es que claro, esperaríamos unos códigos éticos de federaciones más enfocados al niño. Que a los adultos, ¿no? Porque al final esto es un juego de egos. Bueno, pues felicidades a la Federación Catalana, que tiene un oro y un bronce en el Campeonato de España de selecciones de minibásquet. Pero claro, ellos necesitan esa carne también, con lo cual es muy complicado. Y mi
Pero,
plan es tener tiempo para poder hacer algo.
seamos honestos. Si a mí me sale barato robar jugadores a un club y no me cuesta más que 50 euros, ¿cuánto
Correcto.
crees que no lo hará?
Claro,
Y es más,
claro.
te digo,
Y cuánto. Es que
si yo
hay
tengo un
diferencia.
niño y lo puedo llevar a un club de élite, Jack Sants, Sese, Almedas, San Adrián, Juventud, y puedo fardar, lo llevaré a ese o lo llevaré al club de mi barrio. Como padre.
Mira, yo estoy viendo cosas muy interesantes. Ya has visto que hoy he posteado, hoy he hecho un tuit que ayer estuve hablando con unas niñas de 12 años. Y te deja muy clara cómo están las cosas. Una está federada y le han hecho, y en su día, su entrenador le hizo escribir en una hoja todas las veces que le cupiera, voy a ser campeona del mundo. Eso imagínate, pues que debía tener la niña de 10 años. O sea, estamos totalmente zumbados. Pero esto no es básquet, es otro deporte. Estamos zumbados. Y luego la experiencia de otra que quiere encontrar un deporte que practicar. Y no está encontrando un deporte en donde no hayan estas porquerías, que no haya toda esta basura. Que si no es un padre hiperventilado, es un equipo que con aspiraciones, en donde la niña iba a jugar y no jugaba, o sea, es que es tremendo. es tremendo, está pasando en todos los ámbitos del deporte. No, esto no solamente está pasando en el baloncesto.
Entonces aquí tengo dos preguntas. Una, ¿cómo formamos a los entrenadores para que, aparte de los conocimientos técnico-tácticos, sean personas? Porque yo sí entreno. Y la técnica de básquet está muy bien, pero lo importante es la psicología, porque básicamente es psicología el 90% del tiempo. ¿Cómo enseñamos estos? Y dos, ¿cómo enseñamos a un padre que no hace falta que lleve las Nike último modelo, sino con las bombas normales puede jugar? En el sentido de que no has de ir al equipo top, sino que en un nivel de el niño se lo puede pasar teta. Porque a lo mejor el nivel del niño para jugar dos cuartos o 15 minutos es nivel D. Si va a nivel A, a lo mejor juega 5. Y como padre, ¿cómo aceptamos eso? O sea, ¿cómo enseñamos a las dos partes? Los entrenadores y los padres. Sobre todo los padres, porque son los que pagan la ficha.
Mira, es que yo el tema de los entrenadores lo veo complejo por lo que han visto mis ojos en un club de estos de, entre comillas, nivel. Es complicado. Es ética. Es ética. Es que las personas tengan una ética. Y no sé, los tiempos han cambiado y aquí el triunfo inmediato, si no quisiéramos el triunfo inmediato, no tendríamos a los niños jugando en el Campeonato de España en mini fardar de hijo. Pero lo que sí que te digo es que el cambio, o sea, hablando con un padre del ex equipo de mi hijo, me decía, sí hombre, yo aguantaré ahí todo lo que pueda porque es que aquí es donde va a aprender. Porque luego lo mandaré a otro sitio para que juegue a la cucacera, no sé qué me dijo. Y yo le dije, oye tío, mi hijo no está jugando a la cucacera. Mi hijo está haciendo pases,
perdón,
está haciendo
tiros. O sea, hay esta visión de los padres de que los entrenadores en equipos de nivel B son más malos que los equipos de nivel A.
Totalmente.
Basado en la evidencia científica de mis cojones cuadrados.
De mis cojones peludos, o sea, de niños que han estado en la misma escoleta que estuvo mi hijo y que están y que no han cambiado de club. O sea, han estado en un solo club.
Que me parece muy bien, pero que hay entrenadores en equipos de barrio y he visto unos cuantos que son la hostia de buenos, que están ahí porque se divierten entrenando, y entrenadores de élite que son no son malos, son perniciosos. Entonces, Esta distinción me parece muy peligrosa. O sea, Correcto. Eres más bueno cuanto más alto estás. Ojo.
Cuidado. Exacto, pero es que todo esto desde la Federación Catalana se está potenciando. O sea, no se está. O sea, vamos a ver. Cuando un equipo cierra el marcador a otro, debería ser obligatorio que los niños que menos han jugado salieran a jugar.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
No que siguieran jugando lo mínimo.
Aquí tengo mis dudas. Entiendo la normativa, a mí me va muy bien, pero tengo dudas. Porque es la parte de no juegan porque son unos capullos en el entreno y no merecen jugar, y luego está el capullo del entrenador que no les hace jugar porque son los malos. Y este balance para mí es complicado. Otra cuestión es, si un equipo cierra marcador constantemente, hay que cambiarlo de nivel rápido. No vamos a estar esperando 5 meses a que pase, o 3 meses.
Sí, es lo que le ha pasado a mi hijo este año. O sea, su equipo, menos 2 partidos, a toda la primera fase han estado cerrando marcador. Y te voy a decir una cosa, José. Han estado cerrando marcador, los padres nos aburríamos porque tampoco tenemos padres hiperventilados, entonces como somos muy tranquilos, pues todavía más tranquilidad nos dormía. Uh-huh. ¿Sabes? Nos dedicamos a hacer fotos chulas de los niños en acciones de y nos lo pasamos por el WhatsApp. Esa era toda nuestra actividad como padres.
Porque padres tienen claro que es una cosa es lo que tú ves desde la grada y lo que el niño ve en la pista. Pues yo he jugado a básquet nivel desastre. Y lo pasaba teta, pensaba que era el mejor. Ah, desde fuera daba asco verlo. O sea, los padres ven que hay dos básquet. El que vive el niño en su nivel, el que sea que el tío lo vive, disfruta y juega. Y el que vemos los padres, que evidentemente, mola más un preferente de calle.
Eso es una cosa que marca mucho la diferencia entre los padres de un nivel como nuestro C a los padres de un nivel A. O sea, nosotros tenemos un par o tres de niños que acaban de empezar este año. Uh-huh. Y nadie les dice nada, ni siquiera su padre. Uh-huh. Porque todos somos conscientes de que esos niños acaban de empezar y que lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Y cuando hacen una cosa bien, decir todos bien. Si te hacen una cosa mal, te callas. Sin embargo, en nivel A, todo el mundo opina de tu hijo, del otro, del de casa, del de tira, el padre que le está diciendo a su hijo lo que tiene que hacer. O sea, es todo tan tóxico desde abajo hasta arriba.
Yo he estado en niveles B y he estado en niveles A y para arriba, y te reconozco que hay padres, el número de padres tóxicos es más alto cuando más arriba estés. Eso es, para mí, es mi vivencia personal, es esta. Eso es cierto. Pero si tú quieres que tu hijo se divierta, ¿qué podemos hacer los padres? ¿No ir a estos clubs?
No, escuchar a nuestros hijos. Uh-huh. Mira, yo le he bajado el listón a mi hijo 3 palmos, 1.5 metros, le he dejado el listón que lo puedes saltar solamente, uh-huh. O sea, no se caracteriza por un tempo de salto brutal mi hijo, imagínate, lo puedes saltar, y mi hijo ahora me pide más caña. Uh-huh. Porque yo decidí, vamos a empezar la casa por la base y vamos a ver cómo crecemos en esto. Y ahora sí que mi hijo me pide un poquito más de caña. Mi hijo sí que me pide un poco más de caña. Me lo pide mi hijo. Uh-huh. Me lo pide mi hijo. Si el club en donde estoy no me la da, pues iremos a buscar un poco más de rock and roll. Uh-huh. Pero de momento, yo creo que mentalmente el niño jugó muy mal el año pasado. Ahora, o sea, me tiene corriendo para llegar al entreno, que es justo después de salir del cole, para llegar a tiempo, para tal. Iba a decir una burrada.
Puedes decir burradas, ¿eh? Aquí no censuramos burradas.
Pero me tiene como puta por rastrojo, con perdón. O sea, para llegar a los sitios, a los partidos, al no sé qué, hiperventilación, porque y además encima ahora jugamos más en domingo que en sábado, con lo cual la excitación de fin de semana es todo el fin de semana, ¿sabes? Desde el viernes que acaba el entreno hasta el domingo que jugamos, o sea, a pilas, vamos. Entonces, bueno, ahora he escuchado a mi hijo y ahora mi hijo se lo está pasando bomba. Mi hijo está haciendo amigos, ¿sabes? Se ha hecho amigo de un compañero de equipo, cosa que no había pasado con compañeros del equipo en donde jugaba, en donde había compañeros de clase que con los que sí que evidentemente convivía más, pero nosotros hemos llegado a un equipo, se han hecho amigos 2 chavales y ya se ha ido el uno a la casa del uno a dormir, el otro a la casa ha venido aquí a dormir. Quiero decirte, amigos, disfrutar, amigos. Cuando mi hijo me dijo, mamá, es que, ostras, un poquito más de nivel, pues me gustaría dar. Pero vale, pero entonces ya no vas a estar con tu amigo. Sí, si buscamos nivel, vamos a quedarnos y vamos a ver qué nos ofrece el club, que sí que es cierto que hay una respuesta por parte del club a, pues bueno, pues los 2-3 cuadros que destacan, pues de darles un poquito más de caña, sí. Sin pasarse, de vidilla sin pasarse. Adecuado, correcto, muy bien, me parece estupendo.
Dos temas que me gustan. Uno, el tema social. Hacen amiguillos. Yo jugaba básquet y hice amigos y amigas y de todo. Y me lo pasé teta y encantado de la vida de jugar en nivel cochambre. ¿Esto se mantiene en tu generación, en la generación de tu hijo? O sea, cuando estaba en el equipo competitivo, en el equipo este, lo que fuera, ¿hacía amigos o era plan profesional? ¿Y qué ha cambiado para que puedas tener amigos? O sea, porque el niño es el mismo. ¿Cómo va esto?
El niño es el mismo.
Espera. Cuando vas a un equipo de básquet, hay dos equipos. El equipo de niños, que se harán o no se harán amigos, porque al final tu rival es tu compañero, y el equipo de padres. ¿Se hacen amistades con los padres? ¿O es también, hostia, este es el padre del enemigo de mi hijo? ¿Y cómo cambia cuando va a cambiar de un club a un nivel más bajo? Si cambia o mejora y realmente se hace un club social que al final van a llegar uno de 25.000.
Mira, yo te voy a decir que en los bares cercanos a un club deportivo siempre hay gente. Los bares los fines de semana están petados, sea cual sea. Eso es significativo. O sea, me parece que la gente socializa. Que hay equipos en donde hay mejores ambientes y equipos en donde hay peores ambientes. El equipo de... En realidad, te tengo que decir que el año pasado, pues tóxico, había una persona, un padre, que, bueno, era bastante toxician, vamos a decirlo rápido. Y este año, bueno, pues lo que hay es, bueno, pues agrupados en familias, luego nos vemos al finalizar, al acabar el partido, que saca una niña a comerse el bocata de después de jugar. No se comenta demasiado del partido, de tal, o bueno, pues a lo mejor se comenta muy bien, o se les dice muy bien hoy tu hijo, que normalmente es lo que es como nos damos el refuerzo positivo, los propios padres. Y yo he visto equipos que de estos cañeros que sí que tienen un muy buen rollo, pero que tampoco haces más amigos como familia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tu hijo acaba teniendo afinidad con unos niños y normalmente esa afinidad pues te atrae una afinidad con la familia, ¿no? Pero que no tiene mucha diferencia con lo que pueda pasar en un colegio, con lo que pueda pasar en cualquier otra actividad que pueda hacer tu hijo, ¿me entiendes? No veo demasiadas diferencias. Lo que sí que no veo es esa toxicidad que yo veía el año pasado y que estuve mamando 2 años. O sea, tampoco... Lo que pasa es que el año pasado me pareció demasiado pronto como para ir por la vida con ese estrés.
También comentabas que tu hijo destaca junto a un par más. ¿Cómo puede gestionar el club esto? ¿O no es necesario darle más al niño que cada cual? ¿Cómo lo ves como madre? ¿Tu hijo y 2 más o 3 o los que sean destacan más? Porque ese es el problema de los equipos de barrio, que tienes 10 jugadores, 12, intentas tener 12 porque las fichas son lo que son, y tienes de un nivel, otro nivel y no sé qué. Y claro, o los partes y los subes al equipo de arriba, que entonces rompes la dinámica del equipo de arriba porque tienen gente que es más buena que la que tienes tú, pero son los mayores, o... ¿Cómo lo ves como padre, no como entrenadora? ¿Qué harías tú? Siendo la madre, en plan, mi hijo es mejor.
Yo escucharía lo que me dice el club y luego lo hablaría con mi hijo. Y mi hijo me está diciendo, mamá, quiero más caña. Y ya te he dicho que es aquello de decir, muchacho, si quieres más caña o quieres cambiarte de club, piensa que vas a dejar estos amigos que tienes aquí por el camino. Eso uno. Y dos, ver qué te propone el club. También si el club me propone pues subir a un equipo, hacer un entreno con el equipo de un año más, que al jugar algún que otro partido, pues se habla con el niño y se le dice, mira, te ofrecen esto. También estoy viendo, por ejemplo, en el club en el que estamos ahora, gente que tiene hijos que lo están petando, pero no tienen ninguna intención de irse del club porque no quieren meterse en esas movidas.
Esta es la pregunta.
Sin saber lo que son esas movidas.
Bueno, al final, como llevas un tiempo, sabes quién es quién, cuáles son los clubs. Pero aquí hay una pregunta que me interesa. Si el niño tiene potencial y no quiere, lo tienes claro. Pero ¿cómo le dices a un padre? Dices, tu hijo es muy bueno. Es que es muy bueno, es asquerosamente bueno. Pero es que no quiere subir de nivel. ¿Cómo le dices al padre que no lo suba? Porque mi padre, mucho padre motivado.
Sí. Bueno, vamos a sacar a colación aquí el 0,07, ¿no? De los que llegan a la élite.
No sé, uno de 25.000, si quiero esto lo calculo. Uno de 25.000, según mis datos, que son muy, muy testiculares. Bueno, ni eso. Es, espérate. Por...
Yo me detuve en hacer un cálculo, ¿eh? Yo conté.
Pues es 0,004% pues, de todos los jugadores de España, ¿eh?
Vale, pues vamos a coger a ese padre, vamos a decirle. Bueno, yo conté los que están jugando en universitario, etcétera, etcétera. Me dediqué a hacer un cálculo propio del uh-huh. número de fichas, pero claro, evidentemente incluye seniors, del número de fichas a la proporción de las fichas que son profesionales uh-huh. En España, en Europa, ¿sabes? Porque hay unos datos del Consejo Superior de Deportes sobre esto. Entonces, bueno, pues que no pierdan de vista nunca eso, no pueden perder de vista y joder, y tenemos que ir a llevar a nuestros hijos al deporte, igual que buscamos una escuela, uh-huh. Y la escuela donde lo llevamos nos parece bien porque trabajan por proyectos o trabajan por tal, pero ya previamente no se trata de que tú juegan en nivel A, juegan en nivel B, juegan en nivel C. En saber realmente lo que es que trabajen por proyectos o que trabajen de otra manera. Infórmate de qué es.
Pero es que aquí hay algo muy, 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 muy podrido en el sistema. Es, yo voy a hacer pruebas en el equipo, a ver si me admiten. Y no es, no, voy a hablar con el entrenador del equipo que le va a tocar a mi hijo, a ver cómo es. Claro, no es una relación igualitaria. Yo voy al colegio y hablo con la gente del colegio y me explican lo que son. Pero incluso es, voy a hacer pruebas a ver si me admiten. Me da igual lo que haya, porque tú no tienes acceso al entrenador. Tú no sabes lo que te toca. Igual que las temporadas. Se acaba la temporada y dices, ¿quién te tendrá entrenador el año que viene? ¿Quién te toque? Digo, ¿quién me toque? Te estoy pagando 700 euros al año. No digo que me hagas caso siempre, pero, hostia, informe de qué va a haber. Y esto no pasa. Hay una situación
hay muchísimas desigualdad carencias.
Absurda.
Pero es que hay muchísimas carencias. El año pasado viene el entrenador de mi hijo y nos propone aplicar la psicología inversa en el, o sea, aplicar a los niños psicología inversa para los no iniciados, para los de, como dicen por ahí, para los de ESO, es picar a los jugadores uh-huh. para que de su reacción, o sea, acción-reacción, de la rabia saques algo. Y muchísimos padres se negaron. Pero según él, esto venía de un psicólogo deportivo. ¿Cómo es posible que un psicólogo deportivo proponga a un entrenador de niños de 8 años?
Ah, eso es fácil. Yo estudio la carrera. El 95% de los psicólogos hay que fusilarlos por el bien de la humanidad. Te lo digo
no,
ya.
Pero escúchame, corre por. O sea, yo solamente en Twitter, en Cancuñat. Porque Twitter
sí, al final es que, no me decir, si Twitter es la fuente de información, tenemos un problema muy serio.
Pero, a ver, yo en Twitter he visto a clubs que están haciendo preparación física con pesas a preinfantiles toda la vida. Eso me han dicho que, como entrenadora, me han dicho que eso no es bueno.
Y Pep Marí, que es un psicólogo, creo que se llama Pep Marí, que es un psicólogo deportivo muy famoso, está en Twitter y dice cosas. Vale, algunas me las creo. Otras, tengo dudas y otras dices, ni de coña, chaval. Y es un tío sabe.
Yo me gusta mucho José Luis Sordo, que espero que no sea un cuñado y si sea psicólogo deportivo. Sabes que está muy alineado con este tema de que mandamos a los niños a hacer de marine, al ejército americano a hacer de marine. A ganar el campeonato de España de mini. ¿Estamos tontos?
Sí, pero al final todo esto se reduce a muy sencillo. Yo quiero a mi hijo de deporte, le apunto en lo mejor que sé, con mis escasos conocimientos, y los padres vamos muy vendidos. No tenemos ni puta idea de dónde vamos. No tenemos idea de la consecuencia de decir, hostias, yo mejor manejaba mejor la presión que mis hijos, o no sé, vamos muy vendidos. Entonces nos encontramos con unos marrones que dices, hay niños que pueden salir tan quemados que lo dejan todo.
Sí. Porque, claro, es la pena. ¿Cómo recuperas? Pero no sabemos cuántos, José, no sabemos cuántos.
Pero esa es mi pregunta. ¿Cómo recuperaste a tu hijo para el básquet? Porque, claro, debió salir en plan, esto ya está a los huevos. O sea, va a hacer deporte tu puto padre. Hostia, estamos quemando gente a mansalva. Y eso sí, ganamos dos campeonatos de España de mini. Que habría que hablar en serio de ¿qué cojones estáis haciendo campeonatos de España de mini? Es igual que la minicopa Endesa. Tíos, que son niños, os estáis flipando. Dejar de tocarlos.
Aparte de todo, que ya escuché el podcast de Raluí y hay una ley que protege a los niños. O sea, perdona, es una forma de violencia. Es una forma de violencia porque en el momento en el que tú estás, vas a un padre que te ceda los derechos de imagen y te retransmiten la minicopa o el torneo que sea, que también lo he visto esto hoy en Twitter y me moría de la risa, te lo meten por Twitch y te comes anuncios. O sea, tú estás viendo Twitch porque juega tu sobrino, juega tu compañero de equipo o lo que sea, que lo han seleccionado y te estás tragando anuncios de Twitch. Están mercadeando con tu hijo.
La estructura de costes, ¿quién paga? ¿Quién puede aceptar? O sea, yo puedo aceptar que lo transmitan en directo, pero lo que me repatea mucho es el marketing que se hace. En la minicopa Endesa no es tan descarado, en la campeonato mini no es tan descarado, pero en la minicopa Endesa es para ir a la CB y quemarla. Con el community manager el primero. Entonces, no.
Los posteos son lo más antiformativo que te puedes echar a la cara. Lo más antiformativo que te puedes echar a la cara. Es tremendo. Uh-huh. Es tremendo. Pero bueno, también hoy posteo de una federación que su entrenador les dice a muerte a las chicas antes de salir.
Ahí me gustaría entrar a de huello, pero tendría que ver todo el contexto, porque yo puedo entender que depende cómo puedes decirlo, hay que morir matando.
Pero escúchame, al final.
Canasta humano, estas cosas se han dicho siempre. Es el contexto.
El contexto, pero es un contexto que tienen que vivir niños de 7 años. Luego nos fijamos.
Meter un micro en medio de un tiempo muerto. Es complicado.
No sé.
Creo que puede estar muy mal, pero quiero ver todo el tiempo muerto. Igual que cuando juegan los profesionales son profesionales. Se dicen burradas en los tiempos muertos. Pero bueno, es un tiempo muerto y hay que tener en cuenta que estamos en un tiempo muerto. No es como habla la gente normal. Hay que matarlos, hay que. No, hay que
ya, pero
son niños.
Hablemos de que al final todas esas retransmisiones y todo el tema, estamos hablando de que puede, o sea, bordea la explotación infantil.
Y ahí te doy parte de razón. Sí, todo el tema del marketing. O sea, a mí que los niños vayan de viaje, estén juntos, con 10 años, me parece fantástico.
Bueno, la explotación
de imágenes me parece mal. Pero que vayan juntos, ¿viste? Y jueguen entre ellos, me parece fantástico. Me parece mal la explotación. Y esto es muy obvio en la minicopa Endesa. Pero que vayan, hostia, es fantástico.
Mi hijo, pese a todo lo que me había comentado su entrenador, cuando acabó, porque era la pregunta un poco de por dónde íbamos, ¿no? Cuando lo cortan, unido a una situación familiar un poco complicada que vivimos, acabó en psicólogo. O sea, este verano tuve que llevar a mi hijo al psicólogo. Uh-huh. Pero lo que sí que tiene es que adora el baloncesto. Y eso es algo que no sé si lo he hecho yo, si es por mí, o parte es porque adora el baloncesto. O sea, ese niño, nosotros teníamos el club a 5 minutos de casa. Ahora no lo hacemos porque el club está a 20 minutos de casa. Y entonces. Sí. Pero este niño se tiraba las tardes enteras en el club, viendo a quién.
Es lo que quiero yo, que tengo un sitio donde ir y pasar la tarde. Sí, es lo que quiero, pero no se consigue hacer.
Pero porque, no sé, mira, mi hijo, cuando lo vamos a iniciar a nivel de escuela, pensamos en iniciarlo en el rugby porque es un tocho, es un tío tocho. Mm. Pero a mí me pareció demasiado exagerado iniciar el rugby. Francamente, no tiene una nariz fea, tiene una nariz bastante molita, ¿sabes? Entonces, pues yo me encanta el básquet y a él le ha encantado el básquet. Y eso es lo que le ha salvado.
En todo caso, vamos a ir cerrando.
Y que ya no lo superemos, pero eso es lo que la ha salvado.
Vamos a ir cerrando los temas porque llevamos una hora. Y la última pregunta que te hago, luego seguiremos hablando, pero voy a parar aquí la grabación, es con todo lo que has pasado, ¿qué consejo le darías a un padre?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Si te llaman de un equipo o de un club, como te van a llamar en diciembre, te pases por ahí y eches un vistazo de lo que se cuece por ahí. A poder ser en la categoría en donde juega tu hijo. Si es lo que quiere tu hijo, échate un paseo y mira cómo tratan a los niños en ese club que tanto te gusta. Que escuchen al niño y lo que quiere hacer el niño. Porque pasas de un extremo al otro. Y que los niños tienen que crecer. O sea, los niños tienen que crecer. No hace falta que los hagamos crecer a hostias. Pueden crecer de una manera más tranquila. Sin forzar, con tranquilidad, disfrutando, jugando, haciendo amigos. Y es una manera de crecer. Que si tiene talento, ya se verá.
Mira, de hecho, debutó con la peña del Barça, un tío que empezó a jugar en mini en el Horta, fíjate tú. Ahí está. Claro, 2-10.
Bueno, del club de mi hijo hay un junior que lo subieron a la CB de Manresa.
Mira, mal no sería. En fin, no, está en junior todavía. Madre de base, vamos a apartar aquí la grabación y ya voy a seguir charlando. Un placer, nos seguimos leyendo por Twitter, no te canses. Cuídate.
Muy bien, igualmente, José.
Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse. All right, I'm done.